El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración, fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, vicentésima, décima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran ronda de para parlantes, les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija.
¡Hola, amigos de la medicina violenta!
¡Cuidado, que llegan los ginecólogos!
¡Cuidado, no, no!
Las noticias nos llevan a una clínica siciliana en Italia.
¡Italia!
Donde había una parturienta pujando, tratando de dar a luz a su niño. Estaba a punto, pero entre dos ginecólogos entraron a golpear, golpes de puño, maromas, patadas en la glotis, golpes de... Y así, sí, se dieron para que tenga, para que guarde y para que archive. A la madre, bueno, no le fue, casi muere la madre, casi muere el niño, porque luego de la trifulca se fue retrasando todo. Porque la madre pujaba y un ginecólogo estaba a cargo de la sala donde estaban haciendo. Y el otro, el ginecólogo particular de ella,
dice:
no la toque, yo soy el ginecólogo privado de la señora, de la dona.
Yo
soy el responsable. No, y en mi sala mando yo, decía el otro.
Claro, también,
y golpes y trasla. Esto dejó de manifiesto, dice la gente que sabe de la medicina en la Italia, que en Messina se pelean por conseguir pacientes para sus consultorios privados, en los que hay costosos aparatos electrónicos importados que hay que pagar.
Claro, la vieja pagaba en privado.
Claro, la vieja iba al privado, ¿no? Al ginecólogo privado. Doctor, yo confío plenamente en usted, pero en momento rompió bolsa, tuvo que salir en chinga, fue a la clínica de Messina.
Sí que sí.
Entonces llamó por teléfono al doctor. Doctor, ya estoy aquí. ¿Y quién está atendiendo? Otro doctor, que es el encargado de la clínica de Messina. Así no se puede, dijo. Y ahí, no había tiempo para mandar la mafia y arreglar cuentas y cosas, así que fueron directamente un show boxístico en plena sala de parto. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por el Consejo Comprido del Espacio Cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. Celebrando que el socialismo y el comunismo mundial ya tiene su Jesús. Es Fidel Castro, que declaró: estaba muerto y resucité. A los tres días, muy bien. Así se hace. Don Fidel Castro, gozando de buena salud. Ahora, deteriorada, habló de cuando estuvo muy mal y dijo: yo estaba muerto. Usted, nadie lo sabía, pero yo estaba muerto. Y resucité. Y aquí me tienen, tan campante. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora 3 de este programa de radio. Ella es La Muda. Vestida como la tapa, la portada del disco, recordemos, de Molotov, donde jugarán las niñas.
Exactamente.
Con su uniforme escolaresco y la chinca. Pero esto nos lleva a otra cosa. 3.000 federales fueron dados de baja en México.
¿Por qué,
digo usted, porque dónde jugarán los federales ahora? Porque es complicada, sí, imagínese, Muda. Damas y caballeros, ya sabemos dónde jugar. Eso es lo que nos tiene temerosos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Mi conete.
Lluvias castigan duramente Centroamérica. El gobierno... Mico, qué pasa. Perfecto. Está bien, Mico. Sí, totalmente de acuerdo con usted.
Tiene razón.
Sí, cuando tiene razón, tiene razón. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede resultar grosero, vulgar y ofensivo para personas con moral rígida, protocolo inflexible o mentalidad niña. Si usted aplica la descripción antes mencionada, aléjese del reproductor por donde está emitiéndose el contenido sónico de esta experiencia. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde el DF mexicano y el Chupe Flash.
¿Cómo está, Chupe Flash?
Ayer esta nota en el periódico, solo puedo decir: no mamar. Dice así: cobran diezmo con tarjeta de crédito en Matamoros, Tamaulipas.
Con tarjeta de crédito.
Porque la iglesia católica apostólica romántica se va modernizando. No podemos estar en la época que pasábamos el gorrito, la bolsita.
Se
y
va modernizando en la parte económica.
En
la parte religiosa, no.
Está
para atrás.
La parte
económica, no, güey.
La economía mueve el mundo, güey. Bueno, la diócesis Beatriz de Matamorros envía cobradores a domicilio. Está bien, Chupefe. Yo no sé por qué nos sorprende. Mire, en Tamaulipas ya tuvimos a Marco Antonio Leal García, el alcalde de Hidalgo, el segunda máxima autoridad municipal que fue asesinada en las últimas dos semanas en la región.
Sí,
la gente no quiere salir a las calles.
No, claro.
Entre uno de los 72 asesinados de la masacre. Dos coches bombas en Reynosa. Y no solo en Matamorros, en Reynosa, en todo Tamaulipas. La gente ya no quiere ir ni a misa. Dice, no, que venga la misa a casa.
Exacto.
Entonces, por las dudas que están perdiendo una moneda ahí.
Le deja el DVD con la misa.
Le deja el DVD con la misa y se lo cobra ni a la chingada. Sí, efectivamente. Envía cobradores a domicilio de los fieles para recolectar diezmos y les da la opción a pagar con tarjeta de crédito o hacer depósitos en una cuenta bancaria. El obispo local Faustino Armendáriz Jiménez argumentó que 40 parroquianos de los municipios, no, 40 parroquias, porque con 40 parroquianos nos morimos de hambre.
No, sí,
levantamos todo y nos vamos a otro lugar a evangelizar,
vamos.
Así que bueno, con 40 parroquias de los municipios de Matamorros, Río Bravo y Reynosa necesitan mantenimiento, dijo el curita.
Y sí, se caen.
Claro, desde que ocupó el cargo religioso, el religioso ha insistido en que los católicos están obligados a pagar lo que a Dios corresponde.
Sí, claro,
porque argumentando nada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es que como
corresponde,
así. Claro, si le dan a César, claro, que se importa ahí del cartel de no sé dónde, César, a Dios lo que es de Dios.
También,
que
claro,
pertenece, claro.
Que
bueno, pero estamos abiertos a dar comodidades a quienes quieran colaborar, dijo.
Claro,
no obligamos a nadie, no se preocupe, pero la opción de tarjeta de crédito está disponible. El chupe flash del DF
también
mexicano.
Bancaria, lo que quiera,
sí, no se preocupe. En dólares, en pesos mexicanos. ¡Ah, huevo! Hola, ¿cómo están? Soy el güerito de sistemas de Parral, Chihuahua.
¿Cómo está, güerito?
En esta ocasión les escribo para platicarles una historia que me contó mi carnala. Ella es enfermera en el Seguro Social aquí en la ciudad y dice que hace tiempo mandaron a varios doctores a un congreso de medicina en la ciudad de Monterrey.
Sí.
Supongo que con la finalidad de mantenerlos actualizados en los avances de dicha ciencia.
Ajá.
Bueno, el caso es que volvieron cabizbajos, con el rabo entre las piernas, meditabundos, así medio, los cabrones estaban como sacados de onda, y pues la reacción de todo el hospital era, no mames, ¿por qué están con esa carota si se fueron de vacaciones pagadas? No mames. Y bueno, cosas por el estilo, ¿no? Le echaban carrilla a la chingada y ellos seguían así, hasta que uno de los cabrones les dice, no, es que la verdad es que estábamos en una comida y en eso comenzó a ahogarse un doctor y nadie de nosotros supimos qué hacer hasta que se murió.
¡No mames, güey!
¡No mames, güey! Fue la reacción, obviamente. Todos se aventaron un queque. O sea, ¿cómo en un doctor se mueve en medio de un congreso de doctores? ¿Alguna vez hablamos de las muertes ridículas? Y eso, que el doctor que encabeza, quiero hacer un brindis por todo este legado de médico. Se atoró con un hueso de pollo.
Y nadie sabía sobre los primeros auxilios.
Y todos los miraban con la copa levantada y decía, el doctor se está poniendo violeta, no mames. El doctor, y el doctor quedó seco ahí.
Sí.
Nada, ninguno de nosotros pudimos aplicar la técnica de expulsión. Y todavía agregó el muy pendejo, pero eso no es lo feo, sino que ahora a todos nos van a mandar un curso de paramédicos para aprender las maniobras de salvavidas.
Sí, güey.
No mamar, pirata, señor Artija, me despido dejándole las buenas manos galenas de nuestro querido y siempre bien ponderado Seguro Social Mexicano. Un abrazo, dice el güerito del sistema.
Puta,
claro,
madre.
Y las enfermeras, todos los paramédicos, los camilleros, que si hay algo que saben son las tareas esas, se lo miraban al cirujano cerebrovascular de arriba, como diciendo, tú muy chingón y la mamada, puta, pero si no te preparamos quirófano, se te muere el güey atravesado con un hueso de pollo. Y así es la triste historia de los médicos que fueron al Congreso de Monterrey. Hola, ¿cómo están, amigos? Hijos de la verga, soy el interno 761.
¡Ah, cómo está, interno!
Desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Bueno, hoy vengo indignado y un poco pedo, es verdad, lo tengo que decir.
Pero el pedo ya está.
Me dio la peda con indignación, pero más
indignación.
Que todo, sí, más indignado
no
que pedo.
Roberto, ¿no?
Me llena de molestia ese payaso de mierda que se metió con el público y los ofendió. Me cago en él mil veces. Como ustedes saben, yo también hago circo y en cierta medida pertenezco al gremio de los payasos. Mi filosofía dice que en una presentación o función,
los niños es lo más importante.
Chavito llora, yo lo ignoro. O trato de levantarle el ánimo, pero no le digo, qué chamo tan narica. O esas, no, eso no se hace, eso va en contra del juramento payasístico, hipocrático, hipotético y lactántico.
Pero usted sabe qué había pasado en la vida de ese puto payaso.
Claro, usted, claro.
Quizás esa noche se había despertado y le habían cortado el pene.
Sí, la mujer se había ido de su casa y había encontrado a su gato con una perra en el balcón.
Póngale.
¿Y cómo cree
el payaso
que
tenía
debió afrontar su día de chamba, siempre sonriente. No, no se puede, bueno.
Chamba de mierda.
Digo que, mire, bueno, pero para algo es payaso, funciona verdad, lo que, claro, es porque esto mancha a todos los payasos.
Mancha a todos los payasos.
Un payaso que se mal comporte.
Y mancha a todos.
Mancha
todo.
Toda la institución de payasos.
Yo lo primero que pensé fue en usted.
Porque lo primero que dice la sociedad que...
Yo dije, el interno debe ser
todos
igual.
Los payasos son iguales.
Sí, sí que sí.
Pero no está el payaso que trabaja por el bien común, que
chico.
Trata
sí,
en una
sí.
institución corrupta
sí.
de payasos.
Sí que sí.
Una institución donde a lo mejor el que lidera todo eso es un payaso corrupto.
Póngale.
Metí, y cómo los payasos que vienen de abajo
sí, sí,
pueden
sí,
tratar
sí.
de hacer buena su tarea si el payaso termina manchando toda la institución de esta manera.
Es verdad, es verdad.
Es verdad. Bueno, así que nada, hay que hacer pasar a la gente un gran momento y diferente en sus vidas, medianamente payasadas que nosotros hacemos, más actos de circo y todo eso. Así que un pinche puto
que usted que le dijo que mamada, un payaso hace
no
pasar buenos momentos.
Bueno, ya, che,
ah, es para eso.
Bueno,
no,
sí, el payaso es para eso. O sea,
bueno,
sí,
está bien.
La carrera de payaso es para hacer pasar buenos momentos. Es lo que queremos todos.
Basta de estupideces.
Necesito más loción.
Y quiero los medicamentos ahora.
Tiempo. Espacio. Control. Lo que se puede. Lo que no. Lo que se debe. Lo que no.
El juego reparte las reglas desiguales y las antenas anunciarán el éxito fugaz de lo que mañana dejará de desvelar al planeta. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia.
Saludos, barredos, aquí reportándose desde algún callejón de los Cabos Baja, California Sur. ¡Llega el Cucho!
¿Cómo está, Cucho?
Hola, compadres. Hoy quiero platicarles del día que casi dormí con tres mujeres.
¡Dale!
¡A huevo! No, ya sé, se escucha chingón cómo empieza el relato, pero bueno, hace unos 11 años salimos de fiesta dos amigos con sus respectivos novios, la secretaria del duende Samed, o sea, mi actual señora esposa, y yo. Fuimos a un bar y ya a altas horas de la madrugada seguimos la fiesta en casa de una de las chavas, pero al llegar los otros dos cabrones vieron la hora y dijeron, no, pues mejor nos vamos a dormir y mañana pasamos temprano por ustedes, pero yo como que estaba medio entonado y la chingada y vivía lejos,
sé
y dices, ah, ¿por qué acabas la fiesta? Vio que siempre está el puto que le baja antes el alcohol y se quiere quedar de fiesta un par de horas.
Póngale,
más, y dice, no, pero ¿cómo que yo me quedo? Y las chavas como que estaban ahí, decían, bueno, va, las muchachas en cuestión me dejaron en la sala con unas cobijas y se subieron a dormir a su cuarto.
Póngale.
Y yo estaba solo con las cobijas en casa extraña diciendo, vamos a seguir la peda. ¿Quién me sigue, cabrones? ¿Quién se aguanta? Pero cuando vi, luego de media hora que hablaba solo, ya las chavas se habían ido a dormir, ya nadie me soportaba, bueno, me acosté. Bueno, cuando estaban arriba como que les dio lástima haberme dejado en la sala solo, entonces bajó mi actual esposa y me dijo que subiera a dormir al cuarto de ella. Así que medio pedo y medio dormido, pues subí. Cuando me acosté en la cama para dormir no pasaron ni 5 minutos cuando se escuchó un ruido que provenía de fuera del cuarto. Cuando una de las muchachas se asomó, vio que era el padre de la chica de la casa. Aquí quiero hacer una pausa para comentar que el padre de la chava estaba criado a la antigua, en donde el único hombre de la casa podía ser él.
Y sí,
una
suerte,
el macho alfa de la jauría. Llegaba y olfateaba, decía, acá hay un macho dentro de la casa, ¿dónde lo pusieron? Y así, ¿no?
Es muy antiguo eso.
Es muy no, en
Póngale,
realidad no.
No, pero... pues yo me imagino, padre, tampoco me gustaría que haya un chingo de machos ahí con mis hijas mujeres,
no, es verdad,
en la casa.
Se ve que somos antiguos, lagarto.
Se ve que sí.
No sé, es un pedo. Pero se ve que lo moderno es abrir y decir, ¿cuántos machos hay
¿cuántos
en la casa?
Aquí,
si usted tiene hijas mujeres.
Dándole bombas a mis hijas.
Claro, y le salen de las habitaciones.
Póngale,
y dicen, aquí suegrito. Aquí suegrito. A ver, prepárese el desayuno. Eso es lo moderno.
Eso es lo moderno.
Pero estamos en una época antigua donde el padre de la chava estaba criado a la antigua, en donde el único hombre de la casa podría ser él, y acostumbraba a correr a los novios de su hija a punta de pistola, como en aquella época.
Es que era muy puta. Discúlpeme por su mujer, ¿no? Pero...
invitaban a dormir a cualquiera, güey.
Claro, ¿cómo?
No, y claro.
Todas las noches tenía esa chamba.
Yo estoy de acuerdo con este cabrón. Hay que a punta de pistola hay que sacarlo de estos güeyes que vienen así.
Sí, que sí.
¿Qué pedo? No. Bueno, según la historia, el padre estaba despierto y había escuchado ruido en el cuarto de sus hijas. ¿Cuál fue el plan de seguir que hicieron las muchachas? Bueno, saquen al cucho por la ventana. ventana.
Sí, claro,
lo habíamos visto en tantas novelas de romance, en tantas películas clase B, el muchacho tiene que salir por la ventana. Bueno, y que se dirigiera a la entrada, que toque la puerta, porque era más perverso el plan, que luego de salir por la ventana toque la puerta y pregunte por su novia, y que le diga al señor que había quedado en pasar por ella temprano para llevarla a desayunar, pues eran más o menos las 7 de la mañana,
perfecto,
¿no?
Claro,
pues bien, con el frío del amanecer, abrí la ventana, me descolgué por la ventana, atravesé el patio, me dirigí hacia la entrada, y muy chingón, yo toqué el timbre. Abre el señor la puerta un poco encabronado por las horas tan tempranas en que le molestaban, dijo, esto deben ser los evangélicos, o qué chingada, y yo pronuncié el siguiente discurso. Señor, buenos días, mi nombre es Cucho, y vengo por la secretaria del duende Samed, ya que quedé con ella en pasarla a buscar para llevarla a desayunar. Claro, si a usted no le molesta, oh señor. A lo cual el señor amablemente, y viendo mi cortesía y caballerosidad, no le quedó otra y me dijo...
Buen día, joven. Ahora le aviso que ya llegó usted. Pero por favor, pase. Así con los pies descalzos ha de tener frío.
¡No mames! ¡Qué güey! ¡No mamar! Con todo lo que había pasado tan rápido salí de la casa sin mis zapatos. Por suerte el señor intentó comprenderme y no dijo nada. Y en futuras ocasiones, cuando llegaba a ir a casa de nuevo, simplemente me recordaba como el pinche hippie que no usaba huaraches. Compadres, me despido y recuerden que la revolución no se televisará. Pero, bueno, espero que esta foto que les anexo les haga ya a ella. Bueno, es una... en una reunión ahí está el hot pack, la chica Almodóvar, la secretaria del duende Samed, y no es su servidor, dice aquí el Cucho de los Cabos Baja Califa. Un abrazo.
Calzo, ¿no?
Póngase los guaraches, cabrón. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Albert de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Albert?
Señor pirata, señor lagarto, y a todos los desintegrados, aquí reportándose el Albert, el prófugo de Cochabamba, Bolivia, a actualizar algunas cosas. Ven que no les escribo hace como un chingo de tiempo. Las cosas de este fin de semana, tuve una reunión de poca madre, estaba chida y toda la cuestión. Póngale, viejos amigos reunidos, y a cada uno con sus vidas y toda esa mamada, todos reunidos gracias a Julia, que disputó el lugar para reunión. Ah, no, dispuso el lugar para reunión Julia, y dijo, bueno, si no tienen de reunirse, háganlo aquí. Bueno, la cuestión...
Para eso estoy yo.
Claro, Julia. Bueno, la cuestión es que me fui tomado de la fiesta y que al llegar a mi casa me quisieron asaltar, güey. Y yo que les digo, chinga tu puta madre, estoy pedo, no vengas con esas mamadas de asaltarme que me sacas de onda. Y que se me sale el niño elefante a pararme y me dice, no, no mames, no te metas en esto. Y los delincuentes me dicen, ¿escuchas en caso de que el mundo se integre? Y me dijeron, no mames, hermano, eres desintegrado, pues mano... Esto es
serio.
Poco serio.
Sí,
usted estaba pedo y se imaginó toda una conversación. O si no, tenemos a la delincuencia cochabambina escuchando este programa. Le aprovechamos para mandarle un saludo.
Bueno,
y para que antes de hacer cualquier acto, verifiquen.
Si es desintegrado.
Si es desintegrado, es lo mínimo que le pedimos. Así pasé el fin de semana. Y chinga tu madre para todos los desintegrados de Cochabamba, Bolivia. Dice, porque igual lo asaltaron. Un abrazo al Álvaro de Cochabamba. Si no se puede, carnal, ya no hay código. Amigos, güey. Hola, ¿cómo están? Soy el Atlas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México.
¿Cómo está, Atlas?
¿Qué onda, carnal? Hace mucho no les escribo. Debió andar, bueno, trabado con la maestría en ciencias biológicas. Ya saben, como sabrán, me dedico a la botánica. Pero cada que puedo, bajo todos los programas y me doy una buena dosis de desintegración. Luego les escribo para contar las historias de los biólogos en el campo.
Ah, interesante. Biólogos en el campo.
Sí, si usted quiere el DVD de Biólogos en el campo, que viene con la revista Biólogos en el campo, pídala, por favor, en el lugar donde corresponde, que no es aquí. Hola, soy Fernando Conché.
¿Cómo estás, Fernando?
Estimado, después de tanto tiempo.
No sé por qué me sonó extraño Biólogos en el campo.
Biólogos en el campo. Está bien, es que los biólogos. Los biólogos.
Deben estar en el campo.
Deben estar en el campo.
Es extraño, ¿no?
Pero porque usted se los debe haber imaginado como yo, en puntas de pie, caminando con florecillas en la mano, cantando canciones de biólogos en el campo.
Exacto.
Acariciando vaquitas y esas cosas. Y bueno, son así los biólogos. Fernando Conté dice, estimado, después de tanto tiempo aquí desde Greba, Brasil, como había prometido que brindamos y brindamos todo, les comparto una foto donde está hasta el viejo Tecolote. Soy el de sombrero, Fernando Conté. Me gustaría que fuera una gran fiesta con todos los desintegrados del mundo. Sería una locura total. Bueno, en otro momento cuento un poco de historia, pero todos vienen con que en otro momento nos van a contar historia.
Es que el mundo está muy apurado.
El mundo está muy apurado. en chinga. No tenemos tiempo para contar historias, pero por suerte tenemos a Verónica Nájera del DF mexicano.
Ah, ¿cómo está, linda Vero?
Que no nos dice que nos va a contar historias después, sino que lo hace ahora. Recuerdo.
Porque Vero es así.
No, recuerdo que días después de dar a luz, dice, mire, qué suerte que no le tocaron los médicos italianos, los obstetras italianos.
Bueno, pero no iba de para pagar privado.
No, Vero dijo, ¿a quién quieren hacer la criatura? Y ahí nace. Recuerdo que días después de dar a luz y recién abandonada por el padre de mi hijo, toda hinchada por la cortada del vientre y agregando que me chorreaba leche de las tetitas. Era la chilanga de las tetitas lisérgicas, Vero.
Sí que sí, güey.
Estaba hecha la madre. Hecha la madre. Claro, me sentía una mujer muy fea. ¿Cómo te sientes, Vero, luego de haber parido? No, me siento una mujer muy fea, decía Vero Nájera, mientras...
Quedó destruida.
Claro, quedó destruida, ¿no? Un acontecimiento como parir.
Sí que sí.
Dice, bueno, creo que a esto se le llama depresión posparto. Bueno, lo digo porque el lunes 30 de agosto de 2004 nació mi hijo. Nació en el momento que decidí debía de nacer. Imagino que habrá sido más o menos 9 meses. Entre 7 y 9 meses.
Póngale, más o menos.
Ahora no tengo tiempo. O sea, 10 años con el vientre hinchado ahí. No, bueno, lo digo porque fue el 30 de agosto de 2004. No, entiendo lo que dice. Nació mediante una cesárea con día y fecha programada.
Claro.
Muy bien, sí. Yo nací de la misma manera. Así que a su hijo le espera, no sé, las cosas que le esperarán a su hijo, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, claro, entonces la madre, entre la
ya
madre y el
todo.
Médico,
sí, sí,
dice,
sí.
Bueno, ¿te queda bien el 28 de enero? No, el 28 de enero no, tengo una cita con...
Tengo que jugar al bridge.
Y el 5 de marzo, tengo un cóctel, claro. Bueno,
la verdad no tengo tiempo.
Agárrelo, que ahí vale. Bueno, así que 30 de agosto de 2004 a las 9:30. Aún recuerdo perfectamente cada detalle y momento de felicidad cuando sus ojitos me miraron por primera vez. Ahora ya entró a la primaria y se está volviendo un excelente peleador de Muay Thai. Los amo. Postdata. Otro a los luchadores de Muay Thai ama
sí,
ese.
Sí, sí, sí.
Postdata. Otro poco. 12 personas más y ya quedamos mezclados como una sola bola de masa humana. El viernes tuve una cita de trabajo en Ecatepec y me transportaba en una combi cuando un tráiler que iba a nuestra derecha decide retomar y girar hacia la izquierda, valiéndole gorro todos los que venimos a su izquierda. Si no fuese por el hábil conductor de la combi, muy bien, el pecero, tanto que criticamos a los peceros que no nos pelan, que son mal hablados, que son mal llevados, que ponen la música a todo volumen.
Es como los payasos, nosotros igual.
Hay un pecero heroico
que
tuvo los reflejos suficientes para salvar su vida y de paso salvó la de todo el transporte. Y la que nos interesaba a nosotros, que era la de Vero Nájera, ¿no? Así que bueno, giró de parejo el trailer de esto, bueno, nos hubiera aplastado, embarrado contra el camellón, quedamos volteados como si fuéramos en sentido contrario. El trailero y el chofer de la combi solo se hicieron de palabras y el trailer se fue como si nada mientras se hizo el caos total de tránsito cuando la combi intentó retomar en el sentido correcto. Todo pasó en cuestión de un segundo, y me da un chingo de gusto contárselas porque eso quiere decir que estoy bien sana y salva. Un beso para todos, un abrazo grande también para nuestro querido niñito Chiva. Feliz cumpleaños y un abrazo grande para Vero Nájera.
Esto no es lo que espera que sea, en caso de que espere algo. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Cheto Maquita la Roy llega Mabe.
¿Cómo está, Mabe?
Hola, ¿qué tal? Pasando a saludar y contarles una anécdota. Bueno. O más bien, enseñanza de maternidad desintegrada. Pues hoy estamos mucha madre, ¿vio? Estamos maternales, por eso tenemos nuestros guantes. Ustedes dirán que tiene que ver los guantes, ¿no? Porque si me hacen los médicos usan guantes, ¿vio? No me toque. Cuestión que enseñanza de maternidad desintegrada. Póngale, resulta que uno de esos días que andaba toda desvelada, no anonadada y apetetada, sí, mi madre me preguntó si ya le había dado la mordedera a mi hija, a lo que yo le respondí, no, se chupa la mano, muy bien,
sí,
¿para qué le va a dar mordedera si se muerde ella misma? Tiene la mano y
cuando
se muerde.
Cuando se le gaste la mano, le doy la mordedera.
Claro, pero la otra generación de madres, sí, criadas por Televisa, dijo, mi madre puso cara de Marta y me dijo que eso era muy antihigiénico, que así no se hacían las cosas, que para eso la industria del plástico inocuo había creado la mordedera,
sí,
que era mejor darle la mordedera. Bueno, tanto me lo dijo que a lo cual yo me di a la tarea de ir a buscar la mordedera nueva y empaquetada aún. ¿Vio cuando esas cosas que uno cuando va a ser madre compra?
Okay.
Porque voy a necesitar esto, voy a necesitar lo otro, que un carrito, que un cosito, que un brazo, que un juguetito, y después la mitad queda en su packaging original.
Está bien.
Perfectamente.
Cuando pase mucho tiempo puede servir para revenderla como algo...
Sí, como si fuera un muñeco de Star Wars, pero no es el caso, una mordedera es una mordedera. Sí, así que bueno, yo empaquetado aún, se me ocurrió que para que no la chupara así expuesta con gérmenes y bacterias que vienen de la empaquetadora china,
sí,
pues era buena idea meterla en el... esterilizador. Linda palabra para el Scrabble. El esterilizador junto a...
¿Esterilizador?
Tengo un esterilizador. Se lo presento. No, porque a la hora de ser madre hay que ser madre completa. Una madre no puede ser madre sin esterilizador. Y entonces, bueno, junto con los biberones. Esther, con los biberones, ¿no? 8 minutos después.
Sí.
¡No mames, güey! La mordedera se hizo mierda. Se rompió toda, como que explotó. Salió
no
el líquido de adentro.
Era microondas, puta madre.
No, esterilizar es ponerla el agua biohirviendo para que le caiga. Pero se ve que la mordedera no soportó. No la soportó. Sonajita ya no servía ni madres. Ja, mi lógica,
bueno,
me decía.
Tenía la manita todavía.
No, que por suerte la nena tiene la manita, ahora sigue mordiéndose la manita. Pero mi lógica me decía que si las mamilas aguantan la mordedera, también tenía que aguantar. Pero algo no aplicó de acuerdo a mi lógica. En fin, así no se puede. Espero que mi experiencia le sirva a alguien. Es muy puntual.
Sí,
es una experiencia que sirve para una madre que en estos momentos está por aplicar la mordedera y dice, la voy a esterilizar.
Póngale.
Bueno, no la esterilice, señora, en el mismo lugar de los biberones,
no
porque se le va a derretir. Y no todo debe esterilizarse. Pues si no, los niños no generan el anticuerpo correcto, ¿verdad, doctor? Muchas gracias, doctor. Besos al mico, esterilícenle los vasos antes de romperlo, por favor, de Chetumal. Llega Mabe. Hola, no, se va Mabe. Ya está, se va a esterilizar las cosas. Hola, ¿cómo está la nana de Guadalajara, Jalisco, México?
¿Cómo está, nana?
No me venga con hijos, con cosas, con mamilas, con cosas.
Nosotros
¿qué pasa,
queremos
nana?
Mucho a todos.
Mucho
a
todos los niños, los sentimos como propios, pero son de otros. Sí. Bueno, WhatsApp, hola mis divinos. Me gustaría pedir un favor a los desintegrados con motivo de mi primera peda. De mi primera peda, nana.
Peda.
Pero, nana, ¿usted qué tiene 11 años, nana? Dice, con motivo de mi primera peda, mi amigo ha decidido hacerla de whisky. Entonces, me parece extremo para una primera peda.
Está bien, sí, la vamos a desvirgar así que sea.
Escúcheme, sí, nana. Pero bueno, sí, no, está chido por otro lado.
¿Por qué?
Una primera peda, digo, sí, no sé quién se va a acercar a la primera peda. No vaya a una primera peda usted sola con su amigo.
Ah.
Seguramente su amigo se quiera aprovechar.
Bueno,
pero,
quizás también ella quiera.
Sí, quizás también, por eso. Entonces, para bueno, ponerme a tono, me encantaría tener el sonido de whisky, whisky, Nancy, whisky. Pero encuentro las versiones originales antiguas. No, no es nuestro pedo para nada,
no,
eso.
No, no,
no tenemos nada
loco
que ver con nada, nana. Si usted va a tener su primera peda, lleve esta.
Sí.
Pero no venga con pedido.
Whisky,
whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, nana. Whisky, whisky, Nancy, whisky. Whisky, whisky, Nancy. Muchas gracias, nana. Si tiene otra cosa que pedir, por favor, remítase a la oficina de la que está en el fondo más para allá, más para el lado.
La de pedido.
Efectivamente. Hola, ¿cómo están? Soy el Miner. Les escribo desde Guatemala.
Ah, ¿cómo está, Miner?
Y llevo varios meses escuchando su podcast. Déjeme decirle que es lo mejor
pedir
que
algo,
que
hablar de
la vida, que la voz que es lo máximo del mundo de la mierda. Y pues nada, yo no soy quisquilloso. Si no me leen, no hay problema. Y por eso he leído.
Sé.
Porque no hay problema.
Porque no es
porque
quisquilloso.
Porque está la gente que queremos. La gente que viene y dice, si no me leen, no se les va.
Sé que sé.
Por eso, Mimer, usted se ha ganado un lugar especial en la nave María Tijuana. Aguante los desintegrados de la resistencia. Existe desde Guatemala. Un abrazo, carnal. Miner desde Guatemala. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Soy el Leo de Argentina, el Trelé. Leo.
¿Cómo está, Leo?
Bien, banda desintegrada. Acá, bueno, vengo indignado, encabronado por programas de mierda que hay acá en Argentina, che.
¿Qué pasó?
Algunos, no todos, pero primero son las propagandas, las publicidades, las tandas comerciales. ¿Qué pasan? ¿Qué de concha, teta, culo, minas en pelota?
¿De concha?
Bueno, usted mire, en las propagandas pasan minas, mujeres, casi en pelotas, boludo. ¿Cómo hacemos con esto?
Es necesario.
Bueno,
necesario.
Está bien.
La gente, si no, no presta atención.
No, yo entiendo, no tiene nada de malo, está todo bien, pero estoy en Ohio porque lo que pasa, lo pasan a cualquier hora del día. Ejemplo, los niños están por acá, están mirando un dibujito y cuando hacen un corte o una pausa, te aparece, mandá concha en pelotas al 3030 y mirá todos los culos y las tetas que quieras desde tu celular y tocate. Y los nenes miran,
bueno, dice, habrá que hacer esto.
Habrá que hacer esto, pero yo soy chiquito. Igualmente, claro. Si me lo dice la tele, lo hago.
Sí,
pero
sí.
Yo estaba viendo el laboratorio de Dexter. ¿Qué tiene que ver esto? Y así. Y entonces, bueno, esa nena está así porque tenía calor. ¿De qué hablan? Ah, no.
Claro, tiene que decir, la nena está así porque tenía calor.
Claro. No, y nosotros le tenemos que explicar que por qué están así. Y les tenemos que mentir y decirle, bueno, lo que pasa es que la nena tenía calor. Y por eso está totalmente desnuda. Metiéndose cosas.
Y
bueno,
poniendo
pero,
cara de...
Claro, y poniendo cara...
Quiero tomar un...
¿Cara de qué calor?
Un helado,
quiero
claro.
Sorber sí, un sorbete.
Quiero,
sí, ¿qué les parece?
Nieve, algo para...
No digo que no, que a la noche, que cuando... Bueno, cuando los niños no estén mirando la tele. Los niños están mirando la tele a toda
todo
hora,
el
Leo.
Todo el tiempo.
¿De dónde sacó que los niños tienen un horario que miran la tele? A la noche cuando más la miran los niños. Pero bueno, le pase que estaba así. Bueno, estamos muy mal.
Es verdad. Hay publicidades que no se comprenden. A veces uno está mirando un canal de música,
póngale.
Y aparece una publicidad de jabón en polvo para lavar la ropa.
Para
y
niños.
Yo nunca voy a lavar la ropa.
Porque
estoy
yo estoy
mirando
escuchando
videos
un canal de música.
De música. ¿Por qué me ponen
I am
mamada?
I love the rock.
Claro.
O sea, no voy a lavar ropa.
Mi ropa está sucia.
No mames, mi ropa está sucia y así debe quedar. Si quisiera una publicidad de lavadora de ropa, miraría un canal donde lavan las ropas.
Sí.
Pero bueno.
Cosmopolitan tampoco pone. Las viejas que miran con Cosmopolitan tampoco lavan la ropa. Pero...
Por eso, ¿para qué Cosmopolitan pone de jabón de lavar?
Póngale.
Si las bueno, pero las viejas de Cosmopolitan a lo mejor le dicen a la chacha.
Ah, claro.
Lave
este
con
jabón.
Esto. María,
sí
lave con este jabón.
Sí que, sí.
Que tiene una promoción que me puede ir a París dos fines de semana.
Sí.
Entonces sí tiene una justificación. Pero hay cosas que no entendemos. Leo,
no,
está
sí,
todo
está,
mal.
Está mal ubicada la publicidad.
Está mal ubicada. Ah, pero,
sí. Lamentablemente no está mal ubicada aquí. Nadie
pero
pone publicidad aquí.
Lo que no cabe
pero
duda es que
las, cualquier mierda, de cualquier
las tetas,
parte.
Los culos, las sí. Conchas, los viejos bien mamados y todas esas cosas venden. Entonces venden
no, sí,
hasta los niños. Usted no entiende. Bueno, gracias. Solo quería descargarme a través de este programa porque espero está bien, Leo. Sí. Marque concha al 2020 y gánese un petete de regalo. Hola, ¿cómo están? Soy Spolity.
Ah, ¿cómo estás, Spolity?
¿Cómo están? Ya les canté, les conté, los junté.
Nos cantó,
los mire, les cuento. Hace unos días,
juntió.
Un misterio sí. Me tenía bastante asqueada y preocupada. La cosa es que siempre que entraba a mi cuarto, me llenaba de un intenso olor a caca.
Qué
todo.
Feo, ¿no?
Mierda, venía a mis papilas gustativas. No, a mis papilas gustativas no. A mi olfato,
sí,
directamente. Sí, yo pensaba que quizás había pisado mierda en la calle y tenía pedacitos de mierda en la suela del zapato o algo así. Revisé todo, pero nada. Resignada, abrí la ventana para que el olor se vaya yendo y dejé que pase lo ocurrido. Pero eso fue el inicio, ese aroma que llegaba de repente y de la nada a mi cuarto. Y por más que buscaba no encontrar el origen, mi madre solo se reía al oírme gritar cada vez que entraba a mi cuarto. ¡Huele a caca! ¿Por qué chingados huele a caca mi cuarto? Y ella reía y reía desde la cocina. ¡Oh, mientras
sí.
Preparaba un mole poblano. Entonces un día, llegando a mi casa de la universidad, veo a mi hermana, la menor, la escupitajo, zurrando en el baño con la puerta abierta. Y tengo la sospecha de que lo hace totalmente a propósito para llenarme el cuarto de olor a mierda. Y que su hermana es así.
Hermana.
Por algo tiene el nick de escupitajo.
Ah,
su hermana
sí,
es
sí,
totalmente
sí.
Impresentable.
Sí, sí.
Sí, y bueno, y me siento indignada y molesta porque me lo hizo por día. Mi madre no impuso su autoridad para
porque
impedirlo.
Porque su madre también lo hace.
Sí, usted.
Para mí todos cagan
para
con
mí,
la puerta.
La única que tiene un poco de urbanidad, digamos, es usted, Spolity. Luego es lo que vemos. Bueno, desde luego, nada, me voy a cobrar venganza. Voy a ver la manera. Siempre.
Con la puerta abierta. ¿Qué cosa
y no
extraña?
Sé. No sé cuál será la venganza. Me tiene más preocupado la venganza, Spolity, que el hecho en sí. Un beso para el Spolity del DF mexicano.
¡Oh, sí! Ahora tenemos una ciudad cubierta de popó y es mucho mejor.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Coahuila, México, y el Guerrero está.
¿Cómo está, Guerrero?
Ahí en Torreón, en la comarca lagunera, dice: señores, vengo aquí a pedir un consejo. Se reúne el consejo, entonces. Me he dado cuenta de que me estoy volviendo un ñoño. No sé cómo ni cuándo pasó. Y es que, bueno, pasó poco a poco. Me di cuenta que se empolvaban mis discos de heavy metal. Que mi lira, pues, dejó de existir. Vio la lira, está ahí, un día se le parte una cuerda, no la cambió. Cambiamos, no. Al otro dos se le va doblando el mástil. No la vamos pelando y ya la dejamos. Luego un día cuando hacemos orden decimos: la lira no la usa, bueno, ya ponla en el estuche y guárdala ahí arriba y así, ¿no? Y bueno, y me interesaba yo por los cómics, y ahora no tanto, ya que ahora hasta, bueno, los busco. Confieso que he buscado una réplica del... me interesaba por los cómics, y ya que ahora hasta los busco. Confieso que he buscado una réplica del anillo de Linterna Verde. Incluso creo que iría a una convención de estas de Geek aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y aún bien... No, usted no se está volviendo ñoño. No, es un ñoñazo.
Sí que sí.
¡Marca Puros Diablo! Porque el límite es tratar de tener la réplica del anillo de Linterna Verde. Yo creo que hay límites morales que un ñoño debe tratar de mantener a distancia.
Sé que sé, sí.
Querer tener el cinturón de la Mujer Maravilla.
Póngale.
Querer tener... Querer tener la máscara de Batman, póngale.
No, eso es muy...
Hasta el casco de Darth Vader.
Póngale.
Ahora, el anillo de Linterna Verde.
El anillo.
Tenemos que tener límites. En serio, hermanos ñoños, geeks, o como quieran autobautizarse. Dice, bueno, ya... Un viejo amigo me dijo: ¿qué mamadas son esas, güey? Y la neta, siento que estoy perdiendo onda o no sé qué. No, está agarrando otra onda.
Otra onda.
Perdiendo para otra onda.
Sí que sí.
Pasó del...
perdiendo, no, güey.
Es una onda concentrada
que
pasa del heavy metal clásico al anillo del Linterna Verde.
Póngale.
Tengamos la opinión. Bueno, opine, lagarto, opine. ¿Me he insertado algún chip mientras dormía o qué pedo? Y seguro, de ese cómic...
Es lo que hace.
Le inserta... Disculpen porque no, estaba pensando mientras decía eso, tenemos gente muy ñoña, muy capacitada, sí, que dice, no mames, Linterna Verde es de Marvel, no es de DC Comics. Bueno, me la mama, y de postre ya saben. Pero bueno, el pedo es que sí, hay compañías de cómics que insertan chips.
De hecho, las dos lo hacen.
A lo mejor tiene dos chips en el culo, rápido. Guerrero Tac, cuídese mucho. Y igual a toda la banda desintegrada, un abrazo, está todo chingón, sale tripulación. Ahí les mando una foto mía. Saludos a mi preciosa sátira, la resistencia. ¿Qué opina la sátira de todo esto?
Póngale, sí.
Dame un marido, un esposo, un concubino, un amante que me dice: oye, vieja, mira lo que compré en la anilla de Linterna Verde. Qué pedo, ¿no?
Y depende, si la vieja también es una ñoña, quizás no.
La vieja dice: no mames, ¿por qué no me compraste el mío, cabrón? Eres un hijo de la chingada. Wey. Qué chido, una pelea.
Eso depende, si la eligió bien, sí, seguramente esté chocha.
Sí, y si no, depende. No, fíjese qué hace con el anillo. Un abrazo, Guerrero Tac. Hola, amigos, soy el Requiem de Puno, Perú.
Ah, ¿cómo estás, Requiem?
Fin de semana, una vez más. No, güey, venimos del fin de semana y acá...
Ya comienza otro.
No, pero tengo tantas ganas de mandar toda la mierda, como les dije cuando me cachó Campanita. Pero sé que es momentáneo nada más, porque quizás no estén los mejores de mis días. Las cosas no salieron como yo esperaba. Sea justo o no, lo cierto es que ya no puedo hacer mucho, solo lamentarme o tratar de levantarme y retomar fuerzas para ir y para dar mis últimos esfuerzos. Por ahora se me complicaron un chingo las cosas. Sí, eso hace que yo me ponga más triste. Problemas con la Monsefú. Tenemos al Eliakim de capa caída también. Estaremos con él en otro momento, porque tantos de capa caída no podemos atender en un mismo consultorio. Pero la Monsefú, problemas de familia. Tengo problemas con la Monsefú. Es mi novia, ¿verdad? Problemas de familia, problemas de familia y tenemos problemas de dinero. Yo sabía, bueno, arreglo los problemas de dinero, se le solucionan todos los problemas. Con la Monse Fu, con la familia, con todo.
A huevo.
Sí, pero bueno, lo que pasa es que es mucho dinero.
No porque sean interesados. Claro. No. Dinero.
El dinero es la vaselina que hace que nuestra vida fluya.
Sí que sí.
Bueno, ya saben, lo de todos los días. Bueno, estoy a unos días de cumplir 20 años, el Requiem. No, claro, y bueno, ya a la mitad de terminar la carrera. Llevo una relación de casi 2 años con la Monse Fus. Y bueno, sé que las cosas, para bien o para mal, van a cambiar. Escribiendo de ahora desde Puno. Desde Puno está el Requiem de Puno, Perú. Le mandamos un abrazo grande. Sí que sea lo que usted quiera que sea. Que todo cambie para bien. Sí que usted tenga un feliz cumpleaños. Que le sonría y que, bueno, que y esas cosas. Un abrazo para el Requiem. Eliakim, usted que está de capa caída en otro momento, porque vio cómo está la gente, está toda de capa caída. Hola, soy Mané desde Austin, Texas.
Ja, ¿cómo están, Mané?
¿Qué onda, onda, putos? ¿Cómo andan? Yo soy el cabrón que les prometí unos vinos y unos buenos puros hace como 9 años y nosotros aquí esperando como novia abandonada en el atrio. Ahí donde están los vinos, donde están los puros, todas las noches. Sí, y bueno, pero ya saben, la pinche situación. La pinche situación, la mamá. Que claro, yo te...
¿Cómo podemos saber que a usted le está yendo mal?
Te voy a presentar a mi hermana saliendo de una ostra en una cama, en un camastro de oro.
Ya sabes
la situación, güey. Me hago el pendejo. No mames. Sí, no, bueno, pinche.
De poca palabra.
Sí, pinche lagartijo raposo y pinche pirata, como quiera. Y bueno, son unas riatas bailarinas. Y ahí les estábamos, cabrones, en Austin, Texas. Saludos para el Pollo Doche, que también es de la región,
sé,
¿verdad?
Que sé.
Pero el Pollo Doche es un hombre de palabra. Actor de talento, siempre hace de pollo, pero no importa. Y de palabra. Y usted, ahí estamos, esperando los vinos y los puros, cabrón. Chinga tu madre. Bueno, ahí está el Manel de Austin, Texas, luego de tanto tiempo. Hola, soy yo, güeyes. El John de Bogotá lo cambia. La resistencia existe aquí, pues me sabe que el rato que no les escribía ya el Rolling de Colombia. Pues les cuento que me separé y que ahora vivo solo. Y entonces por eso me comunico, vuelvo a escuchar todo junto.
Sí,
y sí, es que me sobra tiempo ahora. Usted no puede creer el tiempo que consume tener estar casado y de la chingada. No, y ahora, bueno, estoy a punto de dejar de resistir, pero ahí voy. Solo quería saludarles y decir que no se olvide de ustedes, no me olvide de ustedes. Cuídense, John de Bogotá. Si cada uno que se divorcia, se separa, se... está bien. Nuestra vieja era la más especial del mundo.
Sí que sí.
Nuestra esposa era la más perfecta.
Póngale.
De la humanidad. Éramos unos privilegiados por tener la vida que teníamos.
No, depende, quizás uno se separe.
Vieja, al fin me saqué encima esta bruja perversa. Pero digo, John, si cada uno de los que pasan por esa situación deja de resistir, ¿qué le queda a los que realmente están resistiendo en las peores condiciones?
No mame.
John, no mame. Esa es
no
la frase.
Mame.
No mame, John. Un abrazo no para mame. John de Colombia, viejo amigo.
No mame.
Hola, ¿cómo están? Soy el demonio, el DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
Bien, amigo. ¿Cómo me chingan con campanita? Pero yo no respeto por nada.
Demonio.
No, pero antes que nada quería decirles, porque toda la banda desintegrada se preocupó mucho y me hizo el paro y estuvo atenta. Les cuento que mi hermano ya salió del hospital y está recuperándose desde mi casa. La verdad está delicado y no se acerca al estado con el cual se encontraba antes de entrar al hospital, pero bueno, vamos a ver y esperar que el tratamiento funcione para su pronta recuperación. Te mandamos todas las buenas vibras a ti y a tu hermano demonio, y estaremos con el demonio del DF mexicano extendiéndonos en este mensaje. Está la gatita del gabachio por aquí, el mago chaquetas, el Kaichan 17. Estamos listos para brindar y brindamos por el Cucho, brindamos por Kimbo, el Tutu de Chiapas, por Sam de Colombia, por Picor Grish, por el Towisito, por Mar, por el No Sé Si Soy Ateo, por el Homer de Guadalajara, por el Zorro Plateado, por los hermanos Villalópez, por el Zorbac, por el Zurdo, por Entalpía, por Entropía, por Leo de Argentina, por el Tontín, por el Poquedot, por la
Niña.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por
atrás,
por escuchan a través de las redes, transmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El Icarus.
Sí que sí, Icarus.
Volando hacia el sol, cuide sus alas, carnal. Un abrazo grande, damas y caballeros, nada más que agregar esto. Ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Les saluda Caroline desde Chetumal, Quintana Roo. Les dejo un mega beso totote.
Hola, yo soy Marachita Peruana.
Hola, soy María.
de León, Guanajuato. Me saluda Nais de Querétaro.
Les envío un abrazo muy fuerte, Gabriel de Houston.
Pues de León, Guanajuato, Cris.
Después de unos tacos extraños, soy Pablo de Monterrey.
Desde Rosario, Argentina, les saluda Pairo.
Hola, soy Canay. Un abrazo.
Yo soy el último a llegar y solo les diré que...
¡La realidad es que existe, cabrones!
Huesque, Nancy, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.